¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña!
¡Es que se le cayó la barba!
¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras.
Bien, 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 bien.
Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte
en testigo de Jehová.
En testigo de Jehová.
Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer
después de la medianoche.
¡Bienvenidos sean al Freak Show!
Pues bienvenidos a un episodio más del Freak Show. Su podcast fricoso donde comentamos las últimas noticias del mundo friki, vaya la redundancia.
Y no tan últimas.
Bueno, de las últimas dos semanas, aunque no hayamos grabado en un buen rato, este último que grabamos fue el Versus de Logan.
Sí, sí, sí.
Pues vamos a otra vez a meterle ritmo a esto de cada 15 días tener podcast.
Del podcast, ¿no?
¿Qué, entonces consideramos que ya es la cuarta?
¿Cuarta temporada? Pues yo creo que cierra la cuarta temporada del Freak Show con esto, ¿no?
Se palmaron los
times.
Claro, y aquí me están acompañando en esta ocasión el buen amigo Vicodín.
Hi.
El buen amigo Oso.
Ay.
El buen amigo Pedrulu.
Hello, hello, hello.
El Guaco.
Hello, Kitty.
Que hay como mil guacos, ¿eh? En el mundo friki mexicano.
Es que es como...
Ya conocí uno en la última...
Siempre copiado, jamás igualado.
No lo mojo. Ahora este güey tiene que hacer como la película de Jet Li. Solo debe haber uno.
Solo debe haber uno.
Bueno, y aquí está su camarada, el Capi. Y vamos a empezar con esto, con la primera nota, que es una nota triste, Picodín.
Oh, sí, muy triste, la verdad que sí es triste, porque bueno...
Sí, sí pega.
El 19 de marzo de este año, pues se dio a conocer la triste noticia de que el artista, por todos conocidos como Bernie Grison, fallecía a causa de un tumor, bueno, cáncer cerebral. Y bueno, o sea, todos los que conozcan a Bernie Grison lo recordarán por su trabajo en varias publicaciones fricosas, sobre todo por el tema sobrenatural, el horror, terror, todo eso. Y bueno, entre algunas de sus obras que podemos mencionar, está que fue co-creador, no recuerdo cómo se llama.
Lin Wayne,
que también Lin Wayne tiene que ver con Wolverine. Sí. Pero bueno, esa es otra historia. En este caso, con Lin Wayne, Bernie Grison co-crea Swamp Thing, la cosa del pantano, como se le conoce. Y bueno,
desde lado del charco.
Exactamente. Y bueno, entre otros trabajos que realizó, ¿no? Pero entre los más conocidos es Swamp Thing.
Y su también, obra de Frankenstein.
Bueno, es que eso ya es como de lo más reciente, por decirlo de esa forma. Pero también trabajó en varias pues lo más reciente.
20 años.
O sea, conocido.
20 años. Sí, me acuerdo que en los 90 coleccionábamos tarjetas de Bernie Grison ya con el tema de Frankenstein.
Bueno, pero es que él cuando era dibujante de cómic y revistas eran los 70.
Sí,
aparecía en la revista Creepy, aparecía en todo tipo de revistas.
Heavy Metal.
En la Heavy Metal, exactamente. Pero también otro de los trabajos interesantes es lo que realizó en una novela de Stephen King. La de Bala de Plata, que se conoció aquí, pero es el ciclo del Hombre Lobo. Y también...
Él ilustró esa novela.
Uh-huh. Exactamente, y bueno, va ilustrando según los meses en los cuales hay luna llena y todo eso para que salga el Hombre Lobo, ¿no? Y bueno, también trabajó y hizo ilustraciones para la... También de Stephen King, The Dark Tower, ¿no?
La Torre Oscura, sí.
Uh-huh. Y bueno, uh-huh. O sea, también que hay varias cosas muy, muy representativas de él, ¿no? Que bueno, es una lástima que se, se haya ido Bernie Wrightson.
Se nos fue.
Habiendo otros como de los sensacionales de no sé qué, y se va muriendo uno de estos grandes, ¿no? Pero bueno, pues lamentable, y pues como decíamos, ¿no? Pues, empieza 2017 llevándose
a un maestro del horror en el dibujo.
Exactamente, y Bernie Wrightson, ¿no?
Bueno, sí. Y creo que un día antes o dos días antes murió Chuck Berry, ¿no?
Sí, unos también. Días antes.
Un monstruo de
la
vieja banda.
Johnny B. Goode.
Como lo vimos en
Volver al Futuro.
Un monstruo del viejo rock, de pues los sí. clásicos del rock.
Pues de los creadores del rock.
Sí, exacto.
Pues, lástima, bueno, pues que en paz descanse Bernie Wrightson.
Que su tumba esté llena de pudrición y horror, como pues, siempre pues, ha dibujado
sí, él. Y es que es, creo que es muy representativo de él eso, las tumbas, los monstruos saliendo...
Digo, como bien dices, o sea, su obra más icónica en los cómics es Swamp Thing. Pero en su trabajo ya como
ilustrador,
pues sí, la mayoría, o bueno, en mi humilde opinión, lo recordamos como el dibujante de Frankenstein, ¿no? Que hizo una versión a blanco y negro del Frankenstein, altamente detallada, con unos detalles impresionantes en sus imágenes, a tal grado que crearon una, no sé si me puedo atrever así, una novela ilustrada de Frankenstein.
De hecho, originalmente es la novela.
Con la novela. Ajá, con la novela.
Y a partir de ahí salieron las tarjetas de todo.
Así es, así es.
Y si mal no me equivoco,
que salieron dos colecciones.
Incluso los diseños de este Frankenstein influenciaron a la cuando hicieron la de Mary Shelley's Frankenstein.
Kenneth Branagh llegó a decir que se quiso tomar un poco, no se tomó inspiró. Mucho, pero se inspiró un poco en los dibujos de Bernie Wrightson, aunque realmente lo iba más como por otro lado, pero sí Kenneth Branagh en su momento dijo que
en el diseño,
pues, que el diseño la inspiración pues es decir, ay, la vi, me gustó y quiero hacer un Frankenstein. Ajá. O sea, no necesariamente es de
sí,
local
sí.
que
sí,
tal no, cual, ¿no?
Sí, exacto. Pues lástima.
¿Te acuerdas cómo se llama su personaje que escribía y dibujaba para la heavy metal? Que era como un capitán espacial.
Ay, sí, sí,
de
sí.
De hecho,
sí.
La Stein, película Stein, animada...
Stein, se llama Stein.
El capitán tiene muy Stein. Buenas historias Stein. De ese personaje.
Sí, ese. Que era muy icono porque el capitán Stein siempre iba acompañado de un robotcito que era como un ojo grande. Que era un ojito realmente. Pero era un robot que lo acompañaba. Que era el como...
¡Mike
que,
Wachowski!
Que era como su Eva del Phantomics, de la ajá. X-Force. Así, era un pinche robot muy raro. Pero se llamaba Stein, el capitán Stein. Y este capitán tenía viajes espaciales. Cagadamente llegaba de repente a mundos donde había también dinosaurios. Y una cosa muy... como muy espejero, opera, ¿no? ¿No? Sí, todo muy heavy metal, que realmente recordaba mucho la onda Barbarella, así, ese tipo de cuestas. Sí, era el Capitán Stein.
Pero ese fue más o menos normalito, no era tan...
Tan grotesco, no.
Pero
no.
Sí tenía, de cualquier forma, sí tenía su sí, estilo, sí, ¿no? Sí, o sea, de que dibujaba bien...
Sí, aunque okay, realmente era más ilustrador de esta revista icona que se llamaba Creepy, de hace algunos ayeres, de los 70s.
No, pero también
Y ya después saltó a heavy metal, pero en realidad era más del Creepy, de toda esta época que estuvo con este tipo de revistas, ¿no? Que salían, que eran rayándole a lo del pop.
Ajá,
que era pool. Ese tipo, al pool, perdón, esa era la onda.
Uh-huh. Bueno, y en cosas recientes, así como dice los hace 15, 20 años, sí. Creo que tiene menos el crossover de Alien Batman.
Así es, el primero él lo dibujó, sí. Ah, y así hay varios cómics que están dibujados
por Batman. Y recuerdo que por esas fechas anunciaba su semi-retiro porque tenía enfermedad en las manos también, que no podía dibujar bien.
Sí, sí, tenía complicaciones el hombre.
Ah, y también resaltar que, por ejemplo, estas ilustraciones de Frankenstein eran a lápiz.
Sí,
la tinta.
Era la tinta. No, empezaba a lápiz, eran los bocetos. Pero ya después, cuando ya hacía el... Perdón, tú vas
a saber, final.
Gracias, el trazo final, que ya era pinche tamañote bestial.
Es que detalles no sé cómo llamarlo, pero no era una hojita así.
No, era enorme. Era un tabloide y ahí lo dibujaba primero a boceto a lápiz y después lo entintaba. Así es que sí, es la presión. Perdona, no sé si se diga correctamente, pero lo entintaba. Y sí, eran una... A mí en lo personal me encantan porque tiene un detalle, un lujo de detalle. Hay una escena inolvidable para mí, que es el laboratorio de Frankenstein, que es donde la criatura encuentra a Víctor, le reclama diciéndole, hazme a mi pareja, y en la cama, bueno, no en la cama, en la plancha está el cadáver. Esa imagen la plasma Bernie Wrightson con una maestría y un detalle, porque cada los pinche tubo de ensayo, todo tiene el juego de luz y sombras, todo está perfectamente detallado. Es un detalle sublime que me permito llegar a decir que raya en lo barroco ese dibujo, ¿no? Por el detalle y el exceso de imágenes.
Es barroco, al final de cuentas, ¿no? La cantidad de elementos
es barroco. Y es impresionante.
O sea, nada más de verlo dices, ¿qué cabrón trabajo? ¿De cuántos días
para hacer
lo hecho, ¿no?
Sí, y respetando el mismo efecto de luz y sombras, porque exacto, ves perfectamente cómo si viene de un lado el sol ilumina todo el laboratorio, bueno, no todo el laboratorio, semi ilumina la penumbra del laboratorio, ¿no? Y es sublimemente, bueno, No, ¿qué te puedo decir?
Pues yo creo que, me encantaba, que de alguna forma es que lo recordamos, ¿no? Porque es uno de los trabajos más elaborados que realizó.
Él y Mike Plock, otro ilustrador también de esta época. Pero ese güey sigue vivo.
Pero ese güey sigue vivo. A lo mejor piensa que Swamp Thing siempre te va a recordar su
trabajo.
Yo me quedo con Frankenstein, pero sí. Sí, sí, por supuesto.
Ok, pues a ver, Osito, ¿tú qué tienes?
Bueno, pues ya pasando a unas notas ya directamente. Vámonos al lado asiático. Ya Polygon Toho Pictures reveló información de la película animada de Godzilla. Vamos a ver esta por Netflix.
Cogida. Godzilla.
Va a llevar por nombre Godzilla Kaiju Wakesei.
Wakesei.
Es el Godzilla Monster Planet. Wakusei.
Es el Wakusei japonés.
A huevo.
Y básicamente va a ser.
¿Winter is coming?
Sí, claro. Luke. Bueno, esta trama va a estar basada básicamente en que en un futuro los humanos ya no están habitando la Tierra. Van a venir humanos a ver otra vez la Tierra. Y va a estar ya dominada por los monstruos. Y obviamente el rey de los monstruos.
A huevo.
Gojira.
Yo conozco varias viejas que podrían ser el rey de los monstruos, pero no viene el caso.
Serían reinas.
Perdón.
Y pues vienen a pelear con él para recuperar la Tierra, ¿no?
Hoy se oye bien,
Es interesante.
Pero para lo que es de Godzilla
también. Va a ser una animación.
Es el primer anime de Godzilla.
Sí,
o sea, la gringa de Gotsuki no
cuenta.
Esa es gringa. Es que esa es gringa, exacto. Pero un anime como tal.
Como tal,
no
había habido. No, había películas, pero anime, ¿no?
Hoy está chido. Ay, está chida la idea.
La idea está chida.
Se ve algo a futuro, ya no.
El póster está muy padre, entren a MonsterGeeks.com.
Sí, que ves las naves, ¿no? Que ves las naves.
Sí, cómo van llegando.
Sí, sí, sí. Sí, está, se ve prometedor, la verdad.
Sí, está muy interesante y se ve bien, bien, bien.
Yo como fan de monstruos, sí.
Pues ya próximamente por Netflix.
Detalles.
Y eso también está chido, ¿no? En noviembre.
Sí, sí, ya.
Y ahorita está bueno el revival que hay de monstruos.
En el mes de los monstruos. Kong es muy bueno, la verdad.
Y Kong, y lo que te promete Kong.
Sí, lo que te
promete. La momia de Tom Cruise.
Ah, y es que, pues ya hay que decirlo, yo lo siento por los que...
ya pasó tiempo,
ya sabemos.
Los que todavía no la vean y vayan a verla, espérense hasta después del crédito.
Pero ya sabemos, el guiño
¿sale hacia Bruce
Willis?
No, no hay bronca.
No, pero ya está ahorita todo puesto para Godzilla contra King Kong.
Sí, exacto.
Y aparte vieron la japonesa, la de Shin.
No pude verla, pero dicen que está muy buena.
Me gustó mucho.
Yo no he escuchado a ninguna gente que dijera, esa no está chida. Todo lo que fue a verlo, le gustó
¿Será
mucho.
Será porque también vas y entiendes cuando ves una película...
¿Sabes a lo que vas?
¿Sabes a lo que vas? No, de Godzilla y
sobre todo... ¿Voy a ver un monstruo de goma?
Pues sí.
Ya
sé lo que voy. Pero me gustó cómo le inventan al Godzilla en esta película.
Sí, 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 ¿no?
Pues quieres que aparece como un estado proto-Godzilla y
proto-Godzilla,
y va evolucionando.
Sí, sí, que sí, uno de los directores, ¿no?
Estaba leyendo. Los americanos a mí me gustaron,
¿no? Que fue uno de los que estuvieron haciendo...
Evangelion, ¿no?
Entonces por eso también tiene estas escenas muy tipo Evangelion, ¿no? Quien ha visto Evangelion, ¿no?
De hecho, como paréntesis, en Japón, antes de que se estrenara esa película, en las tiendas, no me acuerdo si era el 7-Eleven o el Oxxo de allá. Yo creo que era el 7-Eleven, ¿no? Okay, el Oxxo es mexicano. O es franquicia. Bueno,
la que es más
serie. 7-Eleven.
Esa,
la franquicia en Japón, vendía las figuras especiales del Godzilla con los colores del Evangelion.
Ajá.
El morado, el primero, el 001, ¿no?
El 0 se va.
El EV01.
Órale. Para reconocer al director que hizo el anime y pues para que los fans... Pues,
sí, ya, claro. En la compra de su café, su figurita.
Ándale.
Porque aquí no pasa.
Yo quiero mi Godzilla.
Yo quiero mi café con Godzilla.
Aunque sea mi Godzilla Pop.
Apenas venden Funko Pop y ya quieren...
Y ya quieren un Evangelion japonés, ¿no?
Sí, de hecho hay figuras, sí, que el Godzilla muy Evangelion. Sí salieron y hay dibujos también. Y ya empezaron a sacar también su Evangelion Alien y otras cosas. A raíz de eso.
Ya, todo es mashup en este mundo.
Sí. Ya no hay nada que sea, ¿no? Como...
¿Y tú, Pedro Banda, qué nos cuentas?
Pues igual, continuando acá hablando de cine, aunque esto es anime, pero ahora saltamos a la pantalla más grande. Pantalla grande de la chiquita, no nos vamos a la pantalla grande. Este proyecto se hundió varias veces, durante varios años, varias productoras le hicieron el feo. Pero parece que por fin 20th Century Fox se avienta al ruedo y dice, yo voy a sacar el remake de Escape de Nueva York. Película de culto para muchos, en los cuales me incluyo. Dirigido por John Carpenter y protagonizada por Cole Russell, que nos trae al increíble Snake Plissken. Y cómo olvidarlo. Y nos dice que al parecer el director, o creo que ya es hecho, están en negociaciones apenas. Fíjate,
cuando estaba la nota eran negociaciones, como dices. Uh-huh. Pero creo que hoy en la mañana ya John Carpenter lo puso en su cuenta que lo confirmaba.
Que ya ha confirmado que Robert Rodríguez va a ser el director, ¿no?
Va a ser Snake Plissken desesperado.
Y están contentos que sea Robert Rodríguez porque pues al parecer él hizo un muy buen trabajo con Alita Battle Angel y pues esperan que este proyecto surja y ya en verano, ¿no?
Si no lo acabo de dirigir ya está en
ya
eso,
está.
¿No?
Entonces ya el resultado de esta producción de Alita fue lo que les dio así como que va, este güey,
este es el bueno,
si este es el bueno, se avienta.
Entonces sí le ha tomado demasiada protagonismo.
No es que todavía no, obvio, pues no, porque primero vamos por partes, dijera Jack el Destripador. Entonces, vamos ahorita, el producto ya está listo, órale, vamos a ver Ghost in the Shell. Apenas viene Alita,
mira la foto,
a ver qué hizo. A ver qué hizo.
Pero pues bueno, creo que es una buena decisión que escogiera Robert Rodríguez, porque tenemos el antecedente de varias películas de él que son tipo serie B. Con presupuesto y que sabe
eso. Y Escape de Nueva York en su momento.
Exactamente.
Serie B.
De hecho, Carpenter es total y absolutamente serie B.
Por supuesto.
Entonces le queda perfecto y aparte, pues es bien exagerado Robert Rodríguez. Ya me imaginé.
Aquí a mí lo que me da miedo es que. ¿Quién va a llenar los zapatos de Snake Plissken? Porque la verdad, a mí en lo personal,
Kurt Russell
puso muy en alto a ese personaje, a tal grado que hasta
eso el videojuego sí, va a ser secuela, no va a ser remake.
No, es que sí, remake, ya fue cantado como remake.
El escape de Nueva York.
Entonces,
sí.
Dos cosas, yo tengo dos cosas con esta película, este remake. Una es exactamente, ¿quién va a ser en Snake Plissken? Porque pues, para mí Kurt Russell es...
Sí, no, era él.
Es como Harrison Ford e Indiana Jones. O sea, no hay otro, no, perdónenme. No los puedes separar, o sea,
como
Kurt Russell
y Bruce Willis.
Ya tenías que meter el pinche dedo en la comida para echarla a perder. Esa es una. Y la segunda es la música. Igual a mí, aunque el soundtrack es muy sencillo, pero el típico...
Era por la época.
O sea,
aparte Robert Rodríguez también hace música.
Sí.
Y pues que se haga un dúo con pues este John Carpenter y ya. Pues, ya.
A ver, tío, hay que ver. Yo sí, porque Snake Plissken, si no es Cole Russell, como que...
Y que no se ve como el escape de Los Ángeles.
Es que qué actor puede ser. Me acuerdo que hace años cuando estaba otras distribuidoras, productoras haciendo remake, se decía que querían a Gerard Butler. Pero eso fue hace como 10 años.
Ya
estaba 300 de moda, ¿no?
Así es, ahorita pues ya. Gerard Butler ya ha hecho otras cosas. Él mismo se ha querido, yo siento, en lo personal, que ha querido quitarse como la imagen de güey, no nomás soy el pinche guerrero. También, porque ha hecho comedia. Ha hecho comedia románticas. Ha hecho de todo, o sea, como para quitarse, no soy nada más Leónidas, ¿no? Soy un actor que interpretó un papel y punto. Uh-huh. Entonces, como que no se encasillaran. Entonces, de repente, otra vez retómalo a un género de acción. Que tal vez él quiso alejarse un poco, no sé.
De hecho, sus últimas dos películas, la de Olimpo Bajo Fuego, hace que es lo mismo, acción.
Sí, por supuesto.
No te das cuenta, ¿no?
Sí, pero no es el güey acá, el todo testosterona.
Pero no me lo va a
contar. No, Leónidas no es testosterona.
Como Snake Plissken, yo tampoco.
Porque Snake no era así el pinche güey pelo en pecho, grabado, como
Leónidas. Era como un Clint Eastwood joven.
Ándale, era como un Clint Eastwood joven.
Pero me lo hubiera sido
culero, porque eso lo tiene que hacer
alguien. Pues Plissken sí ha sido culero.
Pero más mamón.
¿Así eso podría quedar el hijo de Clint Eastwood?
Ándale, mira.
Sí, hablando de...
Podría ser.
Y ya lo hemos visto en dos o tres peliculitas.
Y se ve que
el hijo de Clint Eastwood ha aparecido en dos o tres películas recientemente.
Es más un clon, ¿no?
Empieza a
está igualito.
Empieza a ganar fuerza el hombre Eastwood otra vez.
Podría ser, ¿eh? Podría ser tal vez arriesgarse con el joven Eastwood. Podría ser. Una forma. Pero aquí hay que ver.
Cuando pusimos la nota ahí en Monsters and Geeks, una chica dijo que su gallo era Carl Urban. No se me hace mala idea.
¿Quién es Carl Urban? Pero es que me late el como Dredd. A él me gusta Dredd. Sí. Pero él
no Bones en Star Trek.
Ajá, el Bones. Pero él me gusta como Dredd. No,
pero si el Dredd no lo ves. Él es
pero la actitud.
Por eso, la actitud.
Tiene la actitud parca, así como de hastío.
Ajá. Pero es que ver toda la cara, como que ya no te da esa actitud...
Maquillaje,
señor.
Ya, es que la ventaja que fue haya sido el juez Dredd es que no le veías toda la cara.
Eso fue un éxito. Fue un buen acierto.
Sí, la boca,
y fue un gran acierto
en
no quitarse el casco.
Podría ser una ventaja.
Pues, sí, pero tú ya lo ves ahorita en cualquier película que lo hayas visto recientemente o de las pasadas. Ya no da, no tiene esa actitud, te digo.
Es que es el director.
No,
¿quién sabe?
Sí,
¿quién sabe? Habrá que ver.
No te da esa. Esa cara de maldito malnacido, o sea, que debería tener el Plissken.
Aunque después, ¿qué película salió?
Ha salido en Star Trek, que es el Dr. McCoy.
Los huesos.
Ajá. Él es hueso.
Y en Juez Dredd salió en la serie de Almost Human también. Que supone que es un policía y tiene más o menos la actitud.
Sí, ha hecho.
Y la verdad es que tampoco se la crees
así. Ha salido varias.
Tan serio y tan malo. Almost Human fue una, hace como 3 años salió una
temporada. Sí, una serie de hecho es de J.J. Abrams, ¿no?
Sí.
Sí, bueno,
produce. Bueno, a mí me gustó bastante, pero bueno. Digo, pero a pesar de que eres el policía rudo,
sí, ya sé cuál.
El policía seco y el robot, o el cyborg ese, el androide más bien, es el, pues la parte humana y la parte sentimental realmente del dúo.
Si fuera él o no.
Como que no.
Aún así son zapatos y un parche muy grande que llenar.
Sí, sí, sí.
Catalina Kill lo llenaría bien. Solamente ella.
No, solamente ella.
A ver, tú, Joaquín.
Recuerda que hasta los Poderes Mágicos. Mientras no lo hagan otra vez, Negrito.
Ándale.
Ah, no, no, otra vez, porque.
Como Fury.
Como Fury. Y de hecho, Snake se me hacía al tiempo. Se me hacía como que si hubiera sido un muy buen.
Bueno, si vas a Nueva York, pues el Bronx, ¿no? Que saquen.
¿Sí? Habrá que ver, ¿eh? Yo sí espero esta película a ver qué tal viene.
Sí, está interesante.
Bueno, no, más por.
Para empezar, es que no se vaya otra vez para abajo, porque. O tiene mucho eso.
Toma, de Robic va a ser mujer.
O va a ser negro.
Como los que
una mujer negra, mujer o negra latina.
Pues a ver.
Y neonazi.
Bueno, dentro de otras cosas.
Para seguir hablando avanzando. De mujeres empoderadas.
Exactamente, esa es una buena noticia porque Warner Bros. Pictures México ya confirmó la presencia de Mamacita Gal Gadot en México, junto con Chris Payne y la directora Patty Jenkins, que van a venir a la ciudad, a la CDMX.
¿Eh?
Para promocionar
a la CDMX
ex DF para pronunciar Wonder Woman.
¿Cuándo va a estar?
Esta se va a estrenar, pues ya sabemos que el 2 de junio. Aún no sabemos exactamente la fecha confirmada para la premier ni el lugar. Así que tienen que estar pendientes.
Seguramente va a ser igual como con Batman Superman, que fue un fin de semana antes y en el Auditorio Nacional.
Sí, porque es como una película grande.
Híjole, no creo que sea tan grande como Batman Superman.
Sí, sí le echa billete, ¿eh? Warner sí le renta el auditorio. Y más te puedo. Por lo menos Antara.
Y por lo menos te puedo apostar que cagadamente, por los simples trailers que hemos visto, Wonder Woman va a estar mucho mejor que Batman Superman. Por los puros trailers.
Esperemos.
Estamos, ya la expectativa ya subió. Es
que también los trailers de Batman Superman te emocionaban, güey.
Pues sí, también buen punto, sí, pero pues a ver, espera.
Hasta que salió su.
Está Patty Jenkins. No recuerdo qué ha hecho esta mujer.
Patty Jenkins.
No, mientras no sea Zack Snyder, ya estamos, vamos de gane, porque.
Me falla también
y además, no sé qué hecho, pero como Gal Gadot la tenemos ahorita así bien presente.
¿La tenemos? Quisiera,
si ustedes no, lo siento, chavos. Entonces, para jalar más público, sí, yo creo que sí se aventan uno.
Ah, que se la jale.
Sí, sí, y no es para la alfombra roja, sí.
La chava es muy sencilla, muy agradable.
No hay de otra.
Sí, cuando la entrevistamos,
es muy pasada. Digo, aparte que es muy bonita, es muy agradable, muy sencilla la chava.
¿Dónde practican el Krav Maga?
¿En
Islam? ¿En Israel? Israelí. Es el arte marcial de defensa de la fuerza de ejército de Israel.
Sí, es israelí.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal les gustó el tráiler?
Hablando de tráiler.
Justice League.
Cierto, hablando de tráiler. O sea, ya entramos con el tráiler de
hoy mientras grabamos.
No, ya pasó la nota de Wonder, ya
entramos
con
el
tráiler. Eso se llama... Eso
se llama, no sé qué decir.
Es ser profesional.
Así que
ya acabamos.
Gracias, Krusty. Gracias.
Va a ser tan buena la película que ya la pasamos la nota.
Eso es ser profesional. Gracias.
¿Qué más quieres agregar?
No, adelante.
La nota de la que viene a México.
Sí, hacia huevo.
Vamos a la Fórmula Roja.
Vamos a ver, sí,
como se vela.
Todo el mundo ahí a admirarla.
¿Qué te pareció el trailer
de Justice League? Al mismo punto de hace rato, o sea, está bien emocionante. Pero el problema que tiene DC son sus argumentos, a mi punto de ver.
Claro.
Punto número uno, volvemos con la música como en... ¿Cómo se llama?
No, es que es un tráiler,
no
te metas.
Lo mismo
es que
ahorita
ya
lo que dije hace rato.
Canciones como muy... que están presentes
en la cultura. Pero no van sin sentido. Y de todos modos, lo mismo se dijo en Escuadrón Suicida.
Todos tienen que juntar.
Por eso te digo, pero todos dijeron
lo mismo. Busca la traducción.
En Escuadrón Suicida y la música va toda mal.
No.
Digo, dentro de la música, no.
¿Cómo crees?
No,
está chida, pero volvemos. Si la van a meter en la película otra vez... Está de la fregada.
Yo creo que más fue para el puro trailer.
No sé.
No está tan darks.
Luego sacan cada puntada, que hijo,
sí, sí, está madre.
Porque es de la canción.
Zack Snyder.
La canción no está tan
mal. El trailer emociona, pero
tiene muchos puntos.
Tiene muchas acciones de acción.
El trailer emociona, pero nos pasó lo mismo con Batman Superman. El trailer emocionaba. Pero otra cosa era cuando ya veías la película, ya veías el argumento, la continuidad de la historia, decías, no mames.
¿Cuál continuidad?
Exacto, 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 ese es el punto, exacto. Lo mejor que vi fue en el tráiler y no me lo estás dando en la película.
Y eso porque estaba editado.
Y eso porque estaba editado. Entonces, ahorita nos pasa lo mismo. Vemos el tráiler y dices, wow, sí se ve chido, se ve esto. No me agrada tanto a mí en lo personal, que el Batman esté sacando chistoretes, chistes, ¿no?
Así de, como más Tony Stark
ahora. Es Tony Stark ahora, onda, ¿no? O sea, qué pedo,
que lo veas,
¿no?
Como buena onda,
sí,
¿no?
Sí, sí, dices,
cuando no, es un güey así como okay, muy perturbado.
Cuando se supone que ya es un Batman viejo, porque es
amargado,
un Batman
está hastiado de cerebro.
Hastiado, debería ser un güey más amargado. La broma te lo esperaría de Flash. O sea, los chistoretes te los espero de Flash, porque es un chavito. Hasta donde vamos del tráiler, yo esperaría esos chistes de... Y no,
hasta
de,
la Aquaman se ha hecho un chistorete, ¿no?
Hasta la Aquaman se ha hecho un chistorete y no se le ve mal. No se ve mal, pero por la actitud que trae
el... No te sé la Aquaman, ¿cuál chiste? Sí, ese güey sí paga.
Sí, ese güey sí paga. ¡Huevo, huevo!
¿Chiste?
¿Chiste? Que cagadamente, yo la verdad, la Aquaman no esperaba dos cacahuates y en el trailer se ve bastante bien.
En el mar de cacahuates, Pedro.
Sí, todo ese no es Aquaman, es lobo.
Es lobo. Es lobo vestido de pinche...
Jason Momoa debió ser lobo.
Debió haber sido lobo. Iba a ser, espero que un día se haga una película con él de lobo.
No, ya es Aquaman, ya no puede ser lobo.
Sí, no. ¿Por qué chingados no?
Es como poner a... No
pinche Ben Affleck ha sido...
Que la antorcha humana fuera otro personaje de Marvel.
Sí, no. ¿Cómo? ¿Ya fue la antorcha?
Ya no puede ser otro.
¿Se ponen la linterna verde y luego el Capitán América?
Bueno, pero ahí
tiene que... ¿O eres
Deadpool? ¿O eres Deadpool?
Y después...
No,
ya no
pertenece al mismo universo. O sea,
el pinche Ben Affleck, ya ves que no era un pinche ciego con patadas a otros pendejos.
¡Oh! ¿Cómo va a ser? ¿Qué te pasa?
¡Era Batman Rojo!
Ah, pero es pobre, otro universo.
Es que era otro universo, otra
compañía.
Sí, perdóname.
Bueno, los niños ratas me entenderán. Me quiero decir, ¿no? Pero, ¿qué más no me gustó?
¿Qué no te gustó?
El Cyborg.
El Transformer que sale por Cyborg no me
gustó. Es un poco Ranger de los nuevos.
Pero volvemos al punto, que
es un mal robot.
No te gusta el Cyborg. ¿A quién quitas al Cyborg y quién pones?
Ahí tienes un chingo de personajes.
¿Quién pones?
Simplemente a John Jones. El Detective Marciano era de los chidos, pero este era...
Mira, se quedó
callado. No estoy reclamando, yo estoy preguntando. O sea, no estoy reclamando. Si estaba preguntando, ok. No pongo el Cyborg aquí en meta. Sí, tienes razón. Pues hubiera sido una muy buena opción el Jordan.
¿Sabes a quién va a ser?
No,
ya sabes que es Jordan.
No.
Si vas a meter referencias de Darkseid y todo eso, a Miracle Man.
No, Víctor. Tú ya te fuiste este por el fan. De corazón te ganó, Vivico. No, nada.
Eso es para otra película del cuarto
mundo. Sí, no, nada que ver. Sí, se te ganó
el corazón. ¿Para la película del cuarto mundo?
Te ganó el corazón de fan. Sí. Yo estoy contigo, me hubiera encantado ver un Miracle Man, pero no, es absurdo.
Para que saliera Barda.
No, aunque mira, aquí nos han enseñado ahorita cuántos héroes, 6, ¿no? Sí. A mira, no le están dando importancia en el trailer, ni en los posters, ni nada.
¿Quién es ese cabrón? Manda a dormir
la señora Aquaman.
Vicente, manda a dormir ese cabrón. No está grafita que le diga,
dormítele.
No
me acuerdas a Mera.
Yo estoy en
un lugar. Mal de Ceita, mal de Ceita.
Mal de Ceita. Ven, ni siquiera sabe.
Es que yo no soy de
Ceita. Vete a dormir, Victoria.
No les mando.
Es Vico, ¿no?
Marvelita, de Ceita. Lo mismo.
La misma revolcada.
Como lectores de cómics.
Claro. Es la misma gata revolcada.
Porque mira, desde hace un año, cuando pusieron el primer póster, la Comante decían: reúnan a los 7. United 7. Entonces, los 7 integrantes de la liga. Ahorita tienes a quién, a Wonder Woman, Flash, Aquaman, Batman, Cyborg. Nos quedan dos lugares. Sabes que Superman
va a venir al final. Si no regresa aquí, regresa para la que sigue.
No, está seguro.
Va a regresar al final, ya le rompí su madre.
Y el séptimo puesto se supondría que sería Mera. Pero no le están explotando. Por ahí estaba el rumor de que en la película iban a meter también al final a Linterna Verde.
Pues seguramente, ya está
bien. Aquí
ya
es el séptimo integrante fuerte de la liga.
Mera no es una parte de la Liga de la Justicia.
Tan presencial.
No es parte de la Liga de la Justicia. Ella nada más Atlantis y se mete cuando está Aquaman. No es una parte del
Liga. Sí, ella nunca ha pertenecido a la Liga, tal cual.
Sí. Entonces digo, a diferencia de Linterna Verde, que ya sacaron algo y sería bueno retomarlo para el grupo, que es una pieza fundamental. Tú ves todas las animaciones desde el nuevo 52 para acá, todo el tiempo ha estado Linterna Verde ahí metido. Todo el tiempo, tal vez con mayor o menor presencia, pero todo pero el tiempo ha estado ahí metido. Y ese debería de ser.
Hace falta, ¿no?
Sí, claro.
Creo yo.
Y aunque digas tú ahorita, tu comentario fue el demasiado poder ahorita, no es cierto.
para lo que están enfrentándose, no hay demasiado poder.
Viene el pinche. Pues es que le van a dar el
Stephen Moore no es un pendejo, dicen, hijo de la calle. Llegues, o sea, espérame.
Ya se los madre, va a llegar.
No, o sea, aparte, si ves el trailer, es como la Tierra Media, ¿no? La legión de parademonios ahí invadiendo.
Y además, bueno, no sé cómo lo vayan a manejar en la película, pero Stephen Moore no era un pinche hijo de vecino, era un alto general de Apocalipsis. Que el pinche Darcy inclusive lo llegó a general, mandar a Nueva Génesis.
General Zapata y Villa.
Zapata y Villa. Este güey era un todo pinche dorado. Entonces, Stephen Wolf no era cualquier hijo de vecinos. Era un cabrón también muy poderoso a tal grado que el mismo Darcy lo mandaba a Nueva Génesis a querer conquistar Nueva Génesis. Y estamos hablando ya de palabras mayores. Entonces, no estoy mandando a cualquier hijo de vecino. Entonces, aquí, por eso sí dices, bueno, con tanto ataque, porque al parecer ya es una invasión total con parademonios. Entonces, güey, pues sí tengo que traer armamento pesado. ¿Cómo? Pues puedo traer al Superman. Cuando regrese Superman, el Linterna Verde al final tal vez también haga su aparición, no sé. O nos dé la sorpresa, como tú bien dices, que al final salga John Jones y nadie, y se lo tengan guardado.
Sí, que para decirte al final. Algo más, porque yo creo que también ya DC aprendió a no revelarte sorpresas como Doomsday que vimos en el trailer de Batman Superman, ¿no?
Bueno, la madre esa, pinche.
En el troll, de las cavernas.
El troll de las cavernas. Esa madre.
Y algo que estamos viendo, creo que en el tráiler, que está basándose mucho en el nuevo cómic que salió de, bueno, nuevo entre comillas.
Bueno, el inicio del nuevo 52,
el reinicio del nuevo 52, ya hablando de cómics. Ya que después hicieron su animación y todo, pero muy basado en esto, ¿no? Los orígenes por lo que se ven, por lo menos el de Cyborg, ahí viene del nuevo 52.
Que es en un lugar común necesario si cuentas la historia de formar la liga y una invasión de Apocalipsis.
¿Qué? O sea, sí, o sea, hay otras maneras, ¿no? Pero pues aquí lo quisieron meter. Y la verdad es que está muy bien. Está muy reciente para la gente nueva que acaba de entrar a los cómics hace... ¿cuánto tiempo?
5 años.
Que es historia. La gente que ya leyó más de 300 cómics.
Ajá. Que ya la vimos en una animada.
Sí, War, eso, en War. Digo, toman, es por eso, es el inicio del 52, es lo que estamos viendo.
Sí, sí, sí.
A final de cuentas en los cómics, que ya también hicieron una animación. Y está bien, la historia es muy buena. A mí me gustó bastante en este reinicio, es muy emocionante. Obviamente es una adaptación, por lo que se ve, o tomaron partes de...
Yo siento que como que se inspiraron, ¿no?
Sí, o sea, no es tanto una
adaptación. No es dos cosillas, me parece buena, si yo lo hago. Ahora hay que ver ya el resultado, tipo, volvemos a lo mismo. A lo que empezamos el comentario. Vimos el tráiler de Batman Superman, nos emocionó. Vimos ese tráiler, estamos emocionados. Ahora hay que ver ya que la película cumpla, ¿no?
Funciona.
Que funcione, cómo funciona toda la interacción entre los personajes, ya la historia en sí, o sea, cómo funciona.
Sí, porque tú sabes que visualmente pues, es Zack Snyder y te va a emocionar, te va a hacer escenas muy chingonas.
Pero de repente ya cansa el Zack Snyder con sus mismas tomas de
tanto... Slow motion.
Ah, ya hizo
otra. Adelántale para que se acabe rápido,
sí,
¿no?
Sí, sí, ya lo vimos, ya sabemos que es tu estilo, pero ya no abuses, cabrón, ya estuvo, ¿no? Ya...
Va a durar cuatro horas.
Entonces, pero hay que ver, hay que esperar. Esperemos y ojalá. Y cumplan, ¿no?
Se reivindiquen de lo que hicieron el año pasado.
Órale. Vámonos con el primer corte musical entonces. Es Plastic Heart de Siskandra Nostalgia. Bueno, más bien interpretado por Siskandra Nostalgia. El tema es compuesto por Tyler Bates para la banda sonora de John Wick 2.
Inside the dark, I am there.
seguir ya.
De hecho, creo que como dato cultural, el riff de Come Together era de Chuck Berry, ¿no? Y si no, ya la cagué, pero creo que sí.
Creo que ya la cagó el Chente.
No, sí, por ahí googleenlo.
Ok.
A ver, ¿con qué seguimos?
Pero vamos a seguir que, como todos sabrán, en estos días apareció el nuevo póster.
No saben, por eso nos escuchan. Anda la osa.
Ah, bueno, hubo tres, de hecho. Tres uno posters. Más.
¿Así es?
Tres pósters.
Tres, ándale.
De la nueva película de cabrón. Spider-Man. De Homecoming.
Sí, de Homecoming.
Con su chamarrita, ¿no? Que está cortado.
Pero como que...
Todavía no sale...
pero el póster.
Ah, los pósters, sí, están chidos.
El que está acostadito, se ve.
Sí, todo relax.
Se ve como que la ciudad diferente, se ve como más.
Pues porque tiene la torre Avengers ahí un poco.
Ya no están las torres gemelas.
Claro, se ve como más. Como
sí, ya no están las torres gemelas, Waco, recuerda. Ya no están las. Por eso se ve diferente en Nueva York.
Esa parte está como muy.
Está la torre Avengers.
Muy buena onda, pero porque ya te da como un Spider-Man más fresco.
Fíjate.
Pues joven,
pensé lo mismo cuando vi ese póster. Dije, este es un Peter Parker relajado.
Es que leyó tu nota por eso, nos dice.
No, yo lo pensé, no lo escribí.
No, sí, lo escribiste. Es
telépata. Telépata el chavo. Pero sí, lo mismo
es. Es que los tres son mamones.
Y hay un segundo póster que está colgado en la torre, de la A de la Torre Avengers. Ese me gustó mucho. Está muy, muy dinámico. Y el nuevo no está tan chido porque está colgado de un anuncio de autopista de Queens. Ese sí no estuvo tan.
No fue Queens, ya lo dijo.
Va a ver a la tía May, ¿no?
Ya lo dijo en Civil War, soy de Queens.
Tía May. Es por Marisa.
Marisa tía May.
Pero bueno, acabó.
Y dentro de. También de todas las actividades que va a haber para la promoción de Spider-Man, Tom Holland va a asistir a la Conque.
Oh, la noticia bomba de la semana.
Sí, va a asistir y a la Conque 2017. Esta que se va a hacer en Querétaro, ¿no?
En Querétaro.
El mayo. 5 y 6 de mayo.
6, 7, ¿no?
¿Y si viene 5, 6?
¿Y si viene Stanley? 7.
Sí, está bien. Pues ahorita sí.
Hasta ahorita ya se recuperó.
No se ha muerto. Pues el señor tuvo, creo que una gripa. Que por nosotros es ligera, pero él ya es mortal. Pues es güey, tiene 95 años, ¿no? Sí, o sea, ya. O sea,
ya le huele, ya es.
Él estornuda y se puede desnucar, cabrón.
El cambio de presiones también le pueden afectar.
Ya huele a tierra y lo reclama.
Que se venga por tierra, pues total. Digo. Un perrito más.
No le las horas de viaje también están cabronas.
Pero no le apega tanto la presión y ya.
Pues sí. Entonces él canceló para dos convenciones gringas, pero ya dijo que está.
Bien, pues.
Mientras no expire estando aquí.
Sí, no lo cobran. Bien,
sí.
Pero él ya está puesto para la Conque. Y también
otro para el muro, ¿no?
El campus en Guadalajara también. Creo que ese es en julio.
Ah, ¿se va a pasar también allá? Se va a quedar a vivir aquí para no hacer el cambio de
presidente. Estaría chido, ¿no? Ya, que venga.
Sí, ya. En Acapulco. Pero... un cuernavacazo que se quede y el clima les va bien a los.
Ajá. Pero regresando a lo de Tom Holland en la.
Eso va a ser como también bueno, ¿no? Pues verlo ahí. Muy bueno. Va a acaparar más gente.
Sí, o sea, los que estaban dudando en ir o no ir a la Conque, por lo menos de aquí de la ciudad, ya con eso dijeron, pues sí, voy, quiero ver
a Holland. Estaban diciendo que fue la Mole Comic Con, que mucha gente como que se guardó un poquito su lana para
el siguiente evento.
Y aún así la Mole estuvo bastante exitoso.
Sí, sigue funcionando.
Pero estuvo bastante bien.
Pero fíjate, el primer día sí se sintió más vacío de lo... Generalmente están los viernes. O sea, el fin de semana sí estuvo de locos. Pero está bien, ¿no? Que haya dos convenciones con
afluencia. Dos convenciones fuertes.
Fuertes. Bien hechas. O sea, que al fin de cuentas es competencia. Como tal, ¿no?
Sí.
Pero está bien que tengas la oportunidad de elegir a cuál quieres ir. O puedes ir a las dos.
Claro.
Y que las dos te ofrezcan lo mejor que puedan.
Claro. ¿No? Y aparte, por la que están descentralizadas ya. O sea,
eso también fuera. Me gustó.
Sí,
eso se me hizo un acierto. El que ya no tuviera que ser todo en el... Bueno, en
la Ciudad de México.
En CDMX, iba a decir.
En el XDF, pues.
Perdón, en el XDF, perdón. Eso me gustó. Me gustó el hecho de que, ¿sabes qué? No todo tiene que ser a huevo aquí. Mándalo también. Hay buenas ciudades, ¿por qué no? Querétaro se me hizo una opción excelente. Así como hubiera sido Guadalajara.
Pues la gente...
Hubiera sido Monterrey.
No, pues mira.
Excelente.
Simplemente Querétaro, la gente que viene del Estado de México llega. La gente que viene de Pueblo llega. La gente que viene hasta de Guerrero, pues no hay tanta bronca que llega a Querétaro.
Los
que bajan de Guadalajara, los que bajan de León. Ahí sí aplaudo
selección haber hecho eso.
O sea, si son 7 horas de Guadalajara o de León para México, ahí se van a hacer 4, entonces pues con más razón voy, o 3 horas y media.
Todo bien.
Está bien, puedes agarrar como de viajecito de...
Sí, de fin de semana.
Aparte como para reactivar el turismo en Querétaro.
Está bien.
Estuvo chido. Y que vengas tipo de actores también está chingón.
Sí, no, y aparte ya los que tengan carros se regresan con los cuates y se van todos en un carro.
No sé si bebe el güey, pero aún no han anunciado si van a vender el meet and greet como con otros, como con Stan Lee, estaban carísimos.
Pues yo creo que no tanto, porque ya es muy...
Bueno, es que sí.
Ya mira, ya estamos a un mes. Estamos a un mes y viene, yo creo que también con la promoción para Homecoming. No nada más viene a la Conca exclusivamente.
Claro, y seguramente que nos trae Sony.
Viene, pues eso viene.
Está pagando Sony.
Sí, pero por viaje, eso. ¿No? Pero no viene exclusivamente a la Conca. O sea, él viene a la promoción
de la película.
Dentro de la Conca. Dices, fue adentro, pues está chido, pero vengo a la promoción.
Sí, es como, por ejemplo, aquí en la Mole que te trae BBC México o BBC Latinoamérica al Doctor Who. No, o sea, lo están presentando dentro del espacio de la
Conca. ¿Quién?
Doctor Who.
¿Eh? ¿Quién? ¿Y ese pendejo quién es?
¿Quién está tocando?
O sea, sí,
¿quién?
Ahí lo que me, a lo que me refería más que nada es que...
¿Quién está tocando?
Está viniendo la convención, pero no va a tener como que su mesa ahí para que tú vayas y como si fuera un artista más.
Seguramente va a ser como en San Diego ¿no? Hacen un boot de Spider-Man. Ajá. Él va a estar ahí, tú te vas a formar durante horas para pasar a que te firme el póster, ¿no?
Oye, yo tengo como una cuestión, porque siendo películas tan grandes como Spider-Man o Liga de la Justicia, ¿para qué? No entiendo como tanto la promoción de traer al actor, o sea, no digo que sea mal, pero sí se me hace un poquito a mí...
Pues para darle un poquito más de promoción a la película.
Pero de todas formas es una película que sabes que la gente la va a ir a ver.
Bueno, pero sí, aquí es acercar al actor a la gente.
Sí, claro.
O sea, es como cuando vas a una alfombra roja, te ponen la valla y si tienes suerte, pasó frente a ti y te firmó algo, te saludó.
Habló
contigo. Te tomó la foto. Ajá. Sí. Y ahí es de que, güey, ya me formé y voy a pasar con él y me voy a dar la
foto. O sea, ¿qué te pasó con Kong ahora que vinieron los actores?
¿Quién? Que pudieron entrevistar
a... Ah, pues nomás entrevistamos al director. Sí, la demanda está cabrón.
Está cabrón.
Y eso que Loki es una persona muy accesible.
¿Qué dices? Sí,
vas como prensa, ¿no? Entonces aquí vas como... Cualquier hijo de vecino y tienes chance de acercarte a ellos, está chido.
Está chido, está bien.
Pues bueno, ¿quién no tiene una foto con el nuevo
Spider-Man? Haya sido como haya sido, la Conca parece que viene fuerte.
Está echándole
los kilitos.
No, le faltan más anuncios.
Y a pesar de que ya nos anunciaron que dos personas no vienen, ¿no? Que tal vez mucha gente lo esperaba.
Dos artistas cancelado, pero mira, tiene falta que anuncien.
Mientras está lindo, cancele, todo está bien.
O no se muera.
Sí, digo, y viene la celebración de Star Wars ahí también, van a hacer algo. Entonces mucha gente ya especula que a lo mejor viene Mark Hamill. Estaría chingón. Está muy cabrón, no, yo creo.
Sí, estaría muy chingón. Heavy.
¿Quién sabe? Ahí podría dar la sorpresa.
Digo, para decirte, te voy a traer una celebración grande en México de Star Wars por los 40 años y es en la misma fecha de mayo.
Bueno, tal vez no venga Mark Hamill, pero viene la chavita.
Pero ¿cuánto tiempo?
¿Alguien de las nuevas películas?
¿Sí? ¿Cuándo ha venido Mark Hamill aquí a México o algo?
Pues así,
medio. No sé si haya pasado a Tijuana, ¿eh?
No, pero a promocionar algo.
Pero estamos de acuerdo. ¿Hace cuánto que Mark Hamill no tenía tanta publicidad como ahorita?
Pero pues, que no se ve tan gandalla.
O sea, hubieras tenido como la voz del Joker.
Aquí tenemos la voz en español.
Híjole, yo ahí sí también iría a un comentario, ¿eh?
A ver, pues sí.
Porque la verdad, yo siempre todas las películas animadas de... En español. Entonces a mí me dices, la voz del Joker, Mark Hamill, no. Yo tengo la voz del güey este de Sudamérica.
Pero sí, el famoso Mark Hamill, ¿por eso?
Sí, por supuesto, pero sí, claro. Yo no, porque a mí me tocó ver
películas en español. A nivel Latinoamérica tiene mucho más
peso. Entonces yo tengo el más, la voz de este cuate que no.
Eso pasa por ver las piratas y
sí, ver lo que iba a decir.
O descargarlas.
No, pero simplemente lo que ha llegado aquí mucho te lo pasan en español.
Pasan en español, muchas animadas salen en español. Y cuando voy al cine me ha tocado en español las animadas.
Ay, pero luego cuando compras la original, ¿a poco no la ves en el idioma?
No, porque ya me casaron con la de español y me quedo con esa.
Muy mal, lamparearon como conejo.
Shame on you.
Shame.
Bueno, continuando ya con la pantalla grande y continuando otra vez con remake que me están tocando, pero bueno. Universal Pictures ya por fin dice que apuesta por el carisma de Robert Downey Jr. para a ver si él llena o es suficiente para crear esta película, una nueva versión del Doctor Dolittle, la cual, según comentan, va a ser más fiel a la obra literaria de Hugh Lofting. Para los que no recuerdan, hubo una caricatura de Doctor Dolittle hace tantos años, de los 80s,
donde al Dr. Dolittle la historia original estaba inventada a finales del siglo XIX, entrando un poquito al siglo XX, ¿no? Que eran máquinas de vapor, la era industrial, la revolución.
No,
no, no, steampunk era más bien la revolución industrial, ¿no?
Como cuando estaba Huckleberry Finn.
Ajá, era una onda así, ¿no? Entonces, ese era el original, no lo que vimos.
A lo mejor lo vieron
con la película esta de
los Robinson,
de Eddie Murphy. Que ya es un Dr. Dolittle moderno, siglo XX.
Ah, sí, la verdad. Lo que hicieron fue adaptarlo
al, siglo XX. No, aquí según esto va a estar ambientada en esa época y pues apuestan por Robert Downey
Jr. A lo mejor lo vieron en. Fue este.
Sherlock Holmes.
Entonces, como que lo vieron.
Podría ser en esa época, pero un poco más hacia allá, el siglo XX.
Más hacia acá.
Ajá, pues, más pegado. Más o menos acá. Como que está.
Ajá, en esa época.
Sí,
habrá que ver.
A lo mejor lo vieron ahí.
¿De qué época es?
No lo hagan de acción. Mientras no lo hagan un personaje.
1880.
1886, Holmes viene desde el 87 al 89.
Más o menos.
Dolittle anda por esas épocas, sí, sí, sí.
Ya había barcos de vapor
con Sherlock Holmes, ¿no? Sí. Pues está en esa época. Pegándole ya más.
Pero ¿el Dolittle es gringo o es inglés el personaje?
No recuerdo. Ahí sí no recuerdo
yo también. Buena pregunta. Sí, no recordar. No me atreveré a decirte, es.
Igual si es europeo por la onda de
igual que puede ser británico, por... puede ser británico. Me arriesgaría a decir, pero no confío. Diría por ahí el capi, googlealo. Pero sí, te fallaría decirte con severidad, ¿no? No estoy seguro si es.
Con severidad.
Si es gringo.
No me regañes con severidad.
Pero está curioso que también.
Son tres palabras que te puedes aprender, cabrón.
No me regañes.
Que la gente vaya a ver otra vez esta historia de un güey cala con animales.
Sí, ¿no? Sí. Habrá que ver, digo, porque también la actuación de
Dowdy puede darnos que está, ¿no? Puesto, además.
Digo, sí, si está en esa época no va a costar dos pesos.
Bueno,
no,
también
no.
Yo creo que lo agarran porque como ya también va a venir su despedida de como Iron Man, pues también va a tener los focos
encima. Además, le faltan como cuatro películas para irse.
¿Pero tú crees que su carisma sí haga que llene salas para verlo hablar con un pato?
Depende. Híjole, depende cómo esté la historia, depende cómo
esté. Pues si llenó con Sherlock.
¡Óyeme, cabrón! ¡Dale un bofetón!
Sí, gente que habla con sus tacos.
Sí,
¿verdad? Sherlock Holmes es muy buena. Las dos
son
muy buenas. Ah, ese era Sherlock Batman.
Va a dormir este pendejo, ya no sabes.
¿De dónde crees que se
fue? ¿De dónde crees que salió Batman?
Pero no es Batman.
Pero Batman tiene unos rasgos de Sherlock Holmes.
No, sin que tenga los rasgos.
Mejor Sherlock era el de Dr. Cojo.
¿Cómo se llamó?
Doctor Cojo. Pero bueno, veremos. Hay que esperar a ver qué chingo sale de esto.
A ver qué tal sale ese Doctor Dolittle con
el Downey Jr. Diría esto con Star.
Con el señor Stark.
¿Qué sale haciendo hablando de Animalix? ¿Qué más, Osito?
Bueno, pues ya retomando un poquito al Spider-Man.
Otra vez.
Pues es lo que viene, ¿qué te puedo decir?
Homecoming.
No, aprovechando, Sony Pictures también ya anunció el desarrollo de una película protagonizada por Black Cat y Silver Sable. Estos dos son personajes dentro del mundo de Spider-Man. Las dos en algún momento fueron pues, amantes de Peter Parker.
Sable también fue, no recuerdo.
Creo que tuvo ahí como que.
Sí, tuvo algo. Era más como de respeto, ¿no?
No, también como que hay
uno. No recuerdo que tuviera. Cayó en sus redes.
Pues trabaja el hombre araña solo, sí, exactamente.
Esto se ha convertido en ventaneando.
No, sí.
¿Qué te
parece? Nos falta aquí Memo para que dijera eso.
Memo, te saludamos. No puedes venir, pero sí.
No recuerdo que tuviera sus queridos con la
Spidey, sí.
Sí, claro.
Con la Silver Sable es dudoso el asunto.
Yo me acuerdo que sí.
Internet.
Según que yo sepa, siempre hubo una relación como de respeto, así como, eres un pinche chamaquito, pero
es que la
aún así te rifas. No, pero no recuerdo que hubiera. Con la gata sí, pero con
Silver Sable le puso
casi le pone casa al
niño.
Bueno, casi le pone azotea a los gatos.
Bueno, pero la nota
dice esta película se está manejando como un proyecto independiente, por lo que no, a lo mejor no choca. O no se ve por dónde vaya a entrar para que cuadre con Homecoming, que es la nueva película de Spider-Man.
Es complicado.
Sentimental no podría ser, porque se supone que la gata y la Sub-Zero en este caso son más
grandes. Son más grandes, ajá.
Y este chavito está como pubertón, ¿no?
Y hablando de esta película, el Hollywood Reporter, que el estudio ya anda buscando un director y un guion. El guionista lo están nombrando Chris Joss, que hizo Thor Ragnarok, ¿no? La película que viene de...
De Thor.
Es escritor de cómics, además.
Además, entonces suena interesante.
Promete.
Saber por dónde la lleva.
Ahorita en los cómics se supone que ellas dos están aliadas y tienen una como una compañía, ¿no? Igual como lo que
actualmente no, Spider-Man, no lo estoy leyendo. No, no me atrae.
Yo tampoco estoy leyendo, pero sí había como que leído.
Me acuerdo que Black Cat era como una jefe del crimen.
Silver Sable.
En Nueva York. No, Black Cat.
Black Cat, de hecho, a partir de.
Mercenaria.
Eso.
Del, ¿cómo se llama? Del superior Spider-Man. Quedó en muy malos términos con Parker. Porque era Octopus. Y ahorita ya no se hablan. De hecho, andan peleadísimos.
Que fue el mejor Spider-Man.
Y de Sable de Plata, recuerdo que desapareció en ¿cómo se llama esta historia? ¿El fin de la Tierra?
Ha desaparecido varias veces, pero ahorita la última fue, me parece que esa.
Sí, que la daban por muerta. O sea, de ahí yo le he perdido el...
Y ella tenía su... Lista. ¿Cómo se llama? Su empresa.
Grupo de mercenarios. Los Wildpack, ¿cómo se llama?
Wildpack.
No me acuerdo, pero... Pero sí tenía ese grupo de mercenarios y en algunas ocasiones trabajaban con el Hombre Araña.
Sí.
¿No? Por eso es que había la relación de respeto.
Lo subarrendaba donde...
Sí, le daba una lana, ¿verdad? Sí, le daba sus...
Pues se supone que sí, porque el otro andaba siempre sin lana. Entonces era como que...
Está jodido. Órale, güey, ayúdate. Hay tantos pachuchulucos.
Que paguen la renta y...
No recuerdo que nunca hubiera habido así una...
Relación, no.
Una relación entre ellos, no.
Con Sable de Plata no me acuerdo. Yo me acuerdo que sí pasó algo. Algo muy...
¡Googlealo!
Algo muy ligerito, pero con esta Black Cat.
No, como que ligero. ¿Ligero con la Black Cat?
No, con Silver Sable.
Ah. Sí. Con la gata negra sí le...
Pero bueno,
con la gata sí.
Y lo curioso también es esto, ¿no? Que ya son películas independientes de sus héroes.
Sí, sí, sí.
O sea, no es un spin-off de Spider-Man, simplemente es... Es, según la Wikipedia, dice que sí se le echó.
Ok.
Bueno, okay. Le creeremos.
No le creo, pero bueno.
Dice hueco que en la época cuando salía lo de Solo, uno de los mercenarios, que también fue pareja de Silver Sable,
se le dio así como
que
bueno.
Perro, ¿qué pasó?
Era araña.
Ah, perdón, cierto. Ah, bueno, y tocando un
era
poquito
perro
también,
y araña.
Esto, en estos días, también Sony dijo que ya para el año que entra vamos a tener película de Venom.
Pues ya Venom, pero...
totalmente enfocado en Venom, ya no viendo Spider-Man.
Pero,
y ya es algo...
¿Qué Venom será?
¿Cómo le va a ser un origen?
Es lo que está por verse todavía. Si estamos reboteando ahorita Spider-Man,
porque puede
posiblemente
ser
Eddie, va a ser un Eddie Brock.
Puede ser.
Lo más seguro es que sea un Eddie Brock, porque ya este Flash Thompson, que también ahorita trae el simbiote.
Bueno, ya no, ya trae otro fulano.
¿Lo trae?
¿Otra vez? Pues me quedé que estaba con los Guardianes de la Galaxia.
No, ya.
En el espacio, ya no.
Cerdito.
Tienes 4 meses, 5 meses que ya no.
Uy,
¿quién fue? No me acuerdo el nombre de este güey. Okay.
Pero ya lo tuvo Garga, bueno, lo tuvo el Escorpión. Bueno, Eddie Brock primero.
Eddie Brock
luego, me parece que luego fue el Escorpión. Luego fue este Flash.
Thompson.
Y ahora este cuarto que no sé quién chingado.
Y ya va a regresar Eddie Brock. Entonces ya. Ah. Va de retache.
Ya por fin, ya lo
revisaron. Pero por tecnicismo se empezó el Spider-Man.
El chido.
Bueno, sí.
Empezó con
pero
ese hablando de Venom. Ese es el punto, ¿no? O sea, ¿cómo vas a justificar ahora este Venom en esta nueva película, ¿no?
Chichu.
O a lo mejor ya ni le explican un origen. Es un güey que ya trae un simbiote ya.
Habrá que ver. Habrá que ver.
Pues a lo mejor lo pasan unos 5 minutos de que el traje.
Un flashback del astronauta. A ver si ahora se meten al astronauta que se le pegue en el espacio. O cae en la tierra. Un meteorito, hay un meteorito.
De hecho, paréntesis, muy cagado. Hace unas semanas se rumoraba que. O más bien era como pendejada de internet, que decían que esta película de Life, Vida Inteligente, era la precuela de Venom, porque la cosa que viene ahí iba a ser el simbiote. No, la neta no, nada que ver. Si no la han visto este fin de semana, pues no vayan con esa idea, porque...
Nada que ver.
Aparte del buen reparto.
Life. Sí. Está buena y pues sería más como una precuela de otra cosa.
Claro, ¿verdad?
Luego les digo.
Pero sí, ¿van a spoilear?
Ajá.
Sí, ¿no? Ya sé por dónde
ya vas. Ya la viste, ¿no?
Sí. Okay. Ya sé por dónde vas. Ahora sí que ya sé por dónde escupa esa
guiño,
piedra.
Guiño. Bueno, sí, vamos a la siguiente nota, entonces.
¿Vas, Nicodín?
¿Eso yo?
Hasta dije 2 en 1.
Ok, sí, perfecto. Bueno, pues seguimos en cuestiones de noticias con relación al cine. Y pues bueno, hace unos días el escritor Zack Penn, no sé ni quién es, señor.
Trabajó en X-Men.
Con razón. Bueno, revela que el guion que está escribiendo para el universo de Matrix no confiesa o declara que no es un remake.
Ah, bueno, sí, acuérdate que hace 2 semanas anunció con temor que iba a haber un remake de Matrix.
Sí,
todo el mundo palideció.
O sea, dijeron, no, vamos a hacer otra vez Matrix, pero todo el mundo, no, el remake no, está bien hecha.
Y este fulano era el escritor
y que aparte no estaban metiendo a la
Wachowski. Está bien hecha también.
No, la verdad es que está bien hecha.
¿Matrix?
Matrix es chingona.
Sí, tiene buenas cosas. Tiene muy buena.
Mira, las secuelas. ¿Cuál es la nota, entonces? Las secuelas fueron un poco largas, pero Matrix en sí.
Nos estamos perdiendo entre las patas de los caballos. ¿La nota era qué?
¿La nota qué?
Bueno, dice este Zack Penn dice que no es un remake. O sea, que lo que está escribiendo él es un guión que pretende ser. No tampoco, sino como que está tratando de hacer una historia dentro del universo de Matrix. O sea, no es.
De paralela.
Algo por el estilo, porque también
y paralelos.
Lo que declara o lo que este Zack Penn comenta es de que el universo de Matrix es tan amplio.
Es como hicieron los Animatrix, ¿no?
Exactamente lo que dice.
Que son muy buenos.
Precisamente.
Son
muy, sí, muy son chidos.
Y si dejan que acabe su nota.
Exactamente lo que dice es que nadie podría hacer un remake o un reboot de la película, aparte de lo del tiempo que tiene, que pues a lo mejor ya estaría como que
15 años tendrá, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Sí. Pues ya, 18 años. Casi 20 años.
Y bueno, dice que precisamente por eso están el universo de los Animatrix y los cómics y todo eso relacionado, pero que esto da pie a que puede ser un universo mucho expandido. Mayor,
¿no? Hay mucho, sí, claro. Puedes meter cosas desde cómo empezó la guerra, bueno, ya sabemos cómo empezó la guerra, pero ahondar un poco más ahí en esos temas.
Sí, hay un buen de información.
Pues mira, y también, precisamente también. Lo que también se está comentando es que a partir de estas declaraciones, exactamente lo que pretendería contar con esta nueva historia dentro de Matrix es una, pues, sobre Morpheus. Que pues, podría ser. Sí, que podría ser.
¿Cómo se liberó de la Matrix?
Una precuela, ¿no? Que más o menos como la historia y de dónde viene Morpheus, ¿no? Que es
Es que es interesante. De Céfiro, de...
Pues eso era lo que era en Animatrix, que eran historias alrededor. Y de hecho hay una donde casi casi como el origen de Morpheus, ¿no? Que bueno, que podría ser el del corredor.
Podría manejarse, muchos lo especulan, aunque nunca te dicen que por es directamente.
Tengo que es así como que son, porque recuerden que la cuestión en Matrix es que todos tienen recuerdos e historias implantadas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí podría ser por eso se tomaba mucho en cuenta esa teoría de que con la historia del corredor era como de la vida de este Morpheus antes de que él mismo despertara, ¿no? Porque te dan las mismas,
¿Porque era negro?
No, porque
de hecho Morpheus te dice que fue voluntad. Uno de los que también ellos despertaron, que de los pocos que han despertado por sí mismos, que no fueron despertados por alguien más, si mal no recuerdo por ahí. Entonces dices, vaya, que sería padre ver esa parte, ¿no? ¿Por qué despertó? ¿Cuál fue el trauma que lo hizo salir de la Matrix?
Sí, y cómo se fue
los frijoles.
Pues sí, y básicamente se dio la nota, pues. Sí, suena interesante. Yo
que le estaban metiendo el adamantio, él dijo: ¡ah!
¡Ay, mis hijos!
¡Ay, mis
hijos! Fíjate, sí, sí estaría chido ver una nueva Matrix con un spin-off de un personaje.
Pues estaría bien.
Sí, tenemos a Morpheus, tenemos a esta Trinity, que son de los tres personajes principales, ¿no?
Y dentro de la grande y aún así todavía.
Dentro de los tres.
O sea, de la gente Smith.
Pero bueno, de
los agentes en general,
¿no? Tendrías que meterte mucho en
la programación.
Y meterte como en programas, ¿no? En todo el universo de programas. Del lado ya de la Matrix.
Es que
ese lado sí
sabemos. Dentro es un programa, ¿no?
Ajá, sí. Ajá. Digo,
pero es que el final de la 3 es tan complejo en sí mismo.
Sí.
Me acuerdo esa parte cuando dice el agente Smith: puta, esto ya lo vivimos. Sí, cabrón, y yo te ganaba. Y entonces, a mí esa parte dije, bueno, a lo mejor en algún momento el agente Smith era el Neo de otra,
no,
de otra época.
No, de hecho, ¿sabes por qué lo sabe? Porque él tiene la pitoniza.
La tiene
metida.
Pues sí, no, realmente, pero sí la
absorbe. Pero cuando va con el programador, ahí está.
Recuerda que el creador le dice,
eso se ha repetido.
Es que en la 3 le dice, es que tú no eres el primer Neo, ya ha habido varios, ha sido cíclico.
Son simulaciones.
De hecho, se cambia la historia.
Es la única forma de
mantenerlo a uno. Y cuando se acercan las televisiones, cambia a otro Neo. Entonces ahí como que se cambia la historia.
Y hace un guiño que
le dice: no, es que cambie, son los anteriores Neo.
Y al parecer ser Smith fue uno de los anteriores Neos. Es que es madre Matrix, pero la 1 es bien chingona. Sí. Pues vámonos con el corte musical que tenemos a Wolf Alice cantando Silk, que es un tema que escuchamos en Trainspotting 2. Si no la han visto y son nostálgicos, tienen que verla.
¿Qué?
Pues no es la adaptación de porno, es toma elementos del libro de porno, pero hicieron otra cosa, pero vale la pena verla.
Va.
Y más para que se pongan nostálgicos, ahí les va. Thank you.
broad shoulders, moat tears. You're alive and I'm still here. Some half human creature thing. Can you bring life to anything?
Estamos de vuelta.
Después de este tema mágico, cómico, musical.
Y bueno, esta semana, pues muchas cosas del cine, ¿no? Que tuvimos muchas notas.
Ahorita está la nota del cine.
La nota.
Pues sí, en el cine la nota, pues acá están bien forrados.
Y bueno, uno de los papeles que desde el año pasado empezó a tener mucha búsqueda de ver quién lo interpretaba, tenemos a este Cable, ¿no? De los...
Cable.
El Cable, X-Men. Que en cuanto dijo este Ryan Reynolds al final de la película que iba a venir, luego muchos brincaron, muchos actores, ¿no? Entre ellos, el primerito que dijo
fue Stephen Lang.
Que lo no se lo recuerden por Avatar, la de película de Cameron.
No respires,
más reciente. Y la verdad es que mucha gente decía, no, es que sí se parece. Luego le hicieron un photoshopazo muy bueno.
Hizo su autocampaña, ¿eh? En cuanto a lo que dijo yo. Y mandó sus fotos del gimnasio donde ya está poniéndose bien mamey.
Y han tenido muchos personajes han estado rolando para ver quién se queda y cada vez como que emocionan, algunos decepcionan. El de la semana fue como que Brad Pitt que dijo yo quiero, pero la verdad es que para nada. Otro hecho, fue hecho, hace 15 días o 3 semanas.
Una cosa bien sonada como de lavadero. el mismo Rob Liefeld, que creó a Cable, este pinche Deadpool.
Sí.
Él escribió en Twitter a El Gladiador, ¿se me fue el nombre?
Russell Crowe.
A Russell Crowe dijo, ¿por qué no lees las líneas de Cable? Te quedaría chido. Y ese güey le pone, ¿cómo que leer? ¿Cómo te atreves a decirme qué debo no leer? Y así de, uy, no señor, discúlpeme, ya la cagué, perdón. Y al final de cuentas dijo Russell Crowe, pues a ver, vamos a ver qué tranza con tu personaje, chavo, ¿no? Entonces también ahí tenías a otro actor. Pero entonces, todo el mundo se está interesando.
Y también, por ejemplo, el de Stranger Things, el policía, no nos
acordamos
del
nombre. El policía
de estaba Things muy también. Fuerte de que fuera él. Pues ahora resulta que, según Variety, este mutante podría ser interpretado por este Michael Shannon.
¿Quién es Michael Shannon? No sé si recuerden Man of Steel. Es el General Zod. La verdad es que al principio dice uno, híjoles, el General Zod cuando lo escucha, pero ya lo ves físicamente y dices, oh sí, y la presencia que tiene en Man of Steel, la verdad es que sí pesa mucho como para ser un buen...
Se ve un buen militar.
No, muy buen militar.
Sí, tiene eso. Es que Cable tiene que ser un personaje serio.
Es militar.
Una contraparte totalmente de Deadpool. O sea, un güey frío.
Sí, calculador.
Sí, por eso también Stephen Lang quedaba muy bien.
Stephen Lang me late mucho, ¿eh? La verdad sí me sí tiene mi voto para que fuera
Cable. Y Michael Shannon se ve
pues,
también.
Pues no nada más el tuyo. También la 20th Century Freak ya quiere amarrarlo. O sea, ya dice, va a ver tú vente para acá.
Porque es que lo ves en Avatar y de ahí de por sí ya trae como el... poco pelo como
militar. Ah, es que bueno, tú dices
a Lang. Lang, perdón, yo hablo
de Lang. Sí, no, pero este Shannon ya, la 20th Century Fox ya dice, vamos para el proyecto.
Fírmale.
Otro más que va a brincar de entre compañías de cómics, ¿no? De las películas, de ser un DC, vamos a un Marvel.
Ajá.
Y está bien, digo, el personaje si lo vais a entender bien, ¿qué es lo que queremos ver en pantalla?
Puede ser chingón. Puede irle bien como le fue al güey este.
Y si sale, y si
es un fantasma linterna, pero es un genial Deadpool.
Sí, sí, sí. Y es que la dupla que sacaron en los cómics duró bastante tiempo, duró más de un año trabajando juntos y era como que el freno siempre de Deadpool para hacer lo correcto. De hecho, sí llega un momento donde se vuelven a separarse y Deadpool vuelve a desenfrenarse.
Que en realidad fue una línea muy delgada entre lo correcto y no, porque era la X-Force.
Sí, claro.
Yo sé que Cable era...
Antes de ser X-Force, de hecho, ellos estuvieron solos sin tener un equipo. Ellos dos estuvieron haciendo equipo. Esto pasó en los cómics fue un poquito antes de la Civil War, tuvieron una temporada donde estuvieron trabajando juntos, lo jalaba Cable para misiones, igual como es un poquito medio el término X-Force, pero buscando un bien, sabiendo que Cable era un mercenario, Deadpool era un mercenario, pero sin que Deadpool pasara la raya de debrayar tanto, se separan y vuelve a pasar lo mismo, ¿no?
Sí, claro. Se pierde entre las patas de los caballos el Deadpool otra
vez. Bueno, esa es la nota de la semana.
Nota sobre de mutantes.
De mutantes.
Pues Deadpool. A ver, al final veremos quién se queda con el tecnovirus. Sí. Por aquí no diremos el manto.
Bueno, y aparte que ahorita que estrenaron la película de Logan, también pasaron su corto, ¿no? Algunas salas.
En México no se vio, ¿no? ¿Cuál? En Estados Unidos. El teaser de Deadpool 2.
No, aquí
fue en Estados Unidos.
No, fue en Estados Unidos.
Digo, ya todos dirán, ya empezamos a estar en el cine para verlo, ¿no? Ya ahorita ya se liberó y se liberó en ya bien. Y pues ya lo vimos. Entonces también ya estamos.
Pero no sienten que dura demasiado para lo que es.
No.
Dura más de 3 minutos ese teaser de Deadpool. Está cagado, pero. Ya, no, córtenle.
Pues es Deadpool, ya no sabe lo que te esperas.
Pues sí, pero que sea más cortito. Entonces, ¿qué tienes tú, Vicodin? Ya el último bloque.
Sueño.
No. Es que acabo de partir el bracito al muñequito.
Al muñequito.
Le acabo de bajar el balón.
Y al muñequito. Híjole, no.
Bueno. Pues estamos aquí, seguimos con noticias de cine. Y pues resulta que desde Disney, Bob Iger, el mero mero que está a cargo de las cuestiones acá de Star Wars, supongo.
De todo lo de Disney, es el CEO.
Ándale. Pues habla sobre lo que veremos en el spin-off de Han Solo, que pues se está comentando que lo que vamos a ver en la película es pues la vida de este Han Solo a partir de los 18 o más o menos a los 24 años. En los cuales vamos a ver cosas como cómo conoce a Chewie.
Antes de que cierto Wookiee le cambiara la vida.
¿Eh?
Antes de que cierto Wookiee le cambiara la vida.
No, pues es cuando lo conoce. Pues sí, cambia. Eso es como, ¿cómo conocí a Chewbacca?
Van a ser 9 temporadas para contarte cómo conoció a Chewbacca. Ah, no,
perdón. ¿Y cómo es que se hace del halcón milenario? Me imagino cómo se lo gana Lando Calrissian.
Con la apuesta de póker.
Y pues eso, ¿y cómo va cómo se va creando esta reputación de bandido y de traficante y todo
de
eso?
Bandolero.
¿No? De bandolero. De bandolero del espacio. Y pues bueno, pues es como que se les antoja la película de Han Solo.
Sí, mira, al final de cuentas es Star Wars. Y todos aquí presentes mamamos Star Wars genéticamente.
Sí,
generación 77. Bueno, esos son más para allá. 77 y anteriores.
No, ahí ya lo pudieron ver en el cine, por eso también. Claro,
ya, por eso mejor no digo nada.
O sea, pues si vimos Rogue One.
Ves todo. Rogue One está chida. Y aparte, esta de Han Solo es. Mira, regresamos al mismo punto de que Star Wars están haciendo películas innecesarias.
Pues sí.
Pero Rogue no puedes decir que no tengas la posibilidad de entretenerte o que están divertidas, ¿no?
Sí.
hay que ver cómo lo están haciendo y mucha gente le gustaría ver el personaje de nuevo en el cine.
Y además es importante que ya había novelas donde contaban todo esto de Han Solo.
Ahí va mi punto exactamente.
Donde él fue, creo que un militar.
Él fue Stormtrooper.
Ajá.
Él fue un Stormtrooper.
No, fue arriba de los Troopers.
Bueno,
¿no?
Sí, obvio, pero él fue un parte de.
Él empezó como Trooper. Y empezó a crecer.
Empezó a crecer.
La milicia imperial.
Pero se supone que en unas historias resulta que Han pertenece al Imperio. Punto, ya. Así.
Y rescata a Chewie,
y es donde, así es como se supone, entre comillas, se conocen, ¿no? Por eso el comentario del oso de que sí le cambia la vida, pues sí, literalmente, porque Chewie lo hace darse cuenta al Han Solo de que, güey, ¿dónde estás? Estás en el Imperio, y es cuando Han Solo dice, bueno, güey, ya no soy soldado, ¿qué chingados hago? Yo no sé pelear, yo lo que sé es un pelear.
Renegado.
Ah, pues vamos a vernos mercenarios y a robar y sacar lana ahora para mí, ¿no? Porque ya la cagué con el Imperio. Entonces, así entre comillas y a grosso modo, es lo que ya no es canon. Ahora hay que ver...
¿Cómo manejan esto?
¿Qué historia nos van a contar?
Va a ser un guión tal vez totalmente chingona, ¿eh? Que fueron.
Yo sí la veo con muchas reservas.
Si lo retomaron, estaría chingón.
Perdón, pero pues, Han Solo es... Es Harrison Ford, no hay otro Han Solo, pero bueno, a ver.
El joven Han Solo.
O sea, todo tiene Pedro con Han Solo. Esto dijo Indiana Jones... ¿Es Han Solo? ¿Es Harrison
Ford? Sí, es que es Harrison Ford, ¿qué te puedo decir?
Es que la verdad sí.
Me dices Blade Runner lo mismo, pues Deckard es Harrison Ford, no hay otro.
Sí, a huevo y dicen los créditos.
Yo también. Y tres veces.
Que también dijo lo mismo de Snake Plissken, que Kurt Russell no puede ser otro.
Sí, claro. Y no puede haber otro Cash, porque también tiene que ser Kurt Russell, ¿no?
Ya huevo.
¿Cómo se llamaba el de...?
¿Tango y Cash? Tango y Cash.
No, el de... La pequeña china, ¿cómo se llama esta película?
Masacre del barrio.
No, esa es otra.
No, sí,
rescate en el barrio.
Rescate. Sí, porque Masacre la del.
Es con el hijo de
Dolph Lundgren y el cuervo.
Sí, sí, sí.
No, no es el cuervo, es el Brandon Lee.
No hay otro cuervo. Es Brandon Lee, no hay otro cuervo.
Pero no era el cuervo en el.
Hubo rumores que querían sacar.
Por ahí venía Jason Momoa como el cuervo.
Sí, sí, sí. Había rumores.
Y ya se cayó eso también.
Se cayó muy bueno. Y que se quede en el piso. Pues ahora hay que ver quién interpreta a Solo, ¿no?
Ya estaba, ¿no?
Pues ya, es Aldrin Erickson, Erwin Rick.
A ver cómo lo interpreta.
Pues en la foto que subieron donde están todos en la cabina del halcón. ¿Qué? Sí le da un cierto aire.
Ok,
sí,
pero
está bien.
A lo mejor lo hacen como lo digitalizan un poquito, ¿no? Como el cuate que hace de Bruce Willis en...
Pues no creo, porque ya sería mucho como estarle metiendo efectos a un personaje que...
No fue digitalizado, fue maquillaje.
Pero ya no retoques.
Pues si sacaron a Princesa Leia con los ojos así, ay, güey.
Que no tenías mucho porque se nota el pinche pixelazo.
No, pues claro, al contrario, todo el tiempo con sus ojotes y sus
sonrisotas.
Ay, güey.
Joker. Bueno, estamos divagando, ya despídanse. Con eso cerramos este bloque. ¿No? ¿Nos faltan notas?
Sí, faltaba una.
¿No era el último?
No, pero si quieres ya te la digo.
Es que se lo brincó y ya está la tuya.
También falta, sí, échale,
pero
¿qué sigue?
Pero dije, si ya no quieren, yo ya no digo, pues ya.
Se sintió el bonito cierre con esta nota, pero a ver la que sigue.
No, pongámoslo como un extra, ¿no? Un
plus. Bonus.
Va a haber dos bonus.
Bonus track.
Vamos a hablar un poquito de...
El costo del primer corte, del primer...
No, este es el bonus y este es el final de créditos.
Sí, exactamente. ¿Quieres al final?
La nota post-créditos.
¿Quién ya la dijo?
Pues ahora desde una lejana galaxia regresemos a la tierra de los agentes secretos. Entonces,
tan.
Pues como saben, pues va, ya viene también.
No, no sabían más. Porque ya era el último corte.
Ah, bueno. Como ahora sabrán,
como
va a haber una nueva película de Misión Imposible.
Oh,
y también hablando
de la Liga de la Justicia.
Entonces preguntarán, ¿y dónde está Superman? Sí. Bueno, pues como se tomó sus vacaciones.
¿Sueño sabático? ¿Te tomó su año sabático?
Sí, más o menos.
Ahora no va a
se tomó sus vacaciones este chico llamado Henry Cavill.
Ah, el Cavill.
Y va a aparecer en esa nueva entrega de...
¿Como villano o como...?
Pues gente. creo que va a ser...
O como agente corrupto de...
¿De quién?
Lo que es no leer completas las notas.
No, va a ser como interpretar a un agente de confianza de los superiores de lo que es la unidad de
Ethan. M5.
M.I.
Imposible.
M.I.
M5, sí, M5 es la agencia secreta.
Es el M6, Pedro.
M6,
ajá, el de los británicos.
Es que sabe, como cuenta diferente.
Son tres.
Es como dijo, es de superior.
Es que se le llega, como cuenta con una mano, le faltó un dedo.
Nosotros usamos el sistema métrico decimal allá en Inglaterra.
No lo usan, allá no lo usan, por eso el A6, perdón.
Bueno, el chiste es que Henry Cavill se suma a Misión Imposible. Lo vimos hace poquito en una de espías, ¿cuál fue?
La de la gente de Cipoll.
Ándale,
el año pasado. Estuvo entretenida,
¿no? Porque como que se quedó de que venía otra.
Pues la idea es que reactivó la franquicia, pero la verdad es que no tuvo tanto éxito.
Pues estaba buena.
Está entretenida, porque bueno, nosotros crecimos con ese tipo de series o películas, ¿no?
Y este chico, el Henry Cavill, sí.
Pero mucha gente como que, o a gente joven, siento que no le gustó. Yo escuché muchos comentarios de gente entre los 20 y 30, que la verdad así como que me aburrí. Se ha pegado. Y a mí me pareció muy interesante.
Es que es otro tipo de historia, sí, y ritmo, sí, de acción, pues, ¿no?
Lo que veíamos, realmente eso viene de una serie de los 60, 70. Entonces, aquí en los 80 la estábamos viendo, yo la veía cuando era niño. Entonces, me llega mucho la nostalgia. Espías con la escuela fue otra que en su momento también pasaba.
No, pero sí está en el pinche.
¿Con Will Smith? Bueno, cuando fuimos al cine a verla, íbamos con la de que, es que la serie estaba chida. Ya ves lo que hicieron y dices, bueno, ¿qué te puedo decir?
A diferencia de
Cipoll, la verdad es que está muy bien hecha. Está bien su trama.
Me gustó.
Tiene sus chistes bien estructurados y pensados. O sea, sí, nada más.
Jugando con la guerra.
No es el pastelazo nada más, sino es un chiste así.
También de la época de los Supergente 86.
Pero ya también hicieron
su película. Omitiré ese comentario.
Bueno, regresando a la película del mundo de Misión Imposible. Ya habíamos visto que la gente de Ethan Hunt ya lo veías como más viejo, cansado, y le agradecías eso porque ya no era como el superhéroe de acción que brincaba y derribaba helicópteros con
escala fichas. Edificios nada más, pero ahí no pasa.
No, pero ya lo ves que ya no es tan perfecto en sus acciones. Pero entonces en este actor,
la última, es Rogue Nation, sí, sí se ve que la caga, ¿no?
Sí.
Es que un poquito más se muere.
Calzadón, ajá.
Y entonces que es como también de su organización, como que está más joven, ahí no sé cómo lo vayan a manejar.
¿Qué?
Ajá. Muy seguramente, o a lo mejor ya es para que se dé la batuta.
Sí, que dice, bueno, sabes que a lo mejor
ya... Si quieren continuar con la franquicia.
¿Pero cuándo ha funcionado una franquicia donde cambien como al actor original?
Cavill ahorita tiene mucho peso.
James Bond. Más de cuántas películas y cuántos
películas. Más como 25 Bond, películas.
Batman.
No.
Es como no.
Pero están ligadas en el mismo universo.
No.
Eso es lo que
pero es el mismo personaje.
Bueno, sí, pero los
con diferentes
remakes,
actores.
En los remakes, pero yo lo voy a referir en esas de Misión
Imposible.
No, pues simplemente Jason Bourne no funcionó con la... Me lo cambian. ¿Cómo se llama? Legado Bourne, ¿no?
Que no, había más Bourne.
Lo que pasa es que es como un...
A mí sí me gustó
con el Hawkeye, ¿no?
Ajá. Jeremy Renner.
Me gusta más esa.
Pero que es el legado, no es Bourne.
Pero es una franquicia.
Pero es parte de...
Y es de su
universo. No sé qué es el legado.
Es como poner a otro personaje en el papel principal.
Bueno, en ese aspecto sí tienes razón con lo de Misión Imposible, pero pues... ¿Quién sabe? Porque el Tom Cruise le cuida mucho la franquicia, ¿eh?
Sí.
Pues es la que más le da lana invertida. Mucha lana invertida.
Pero aparte este...
También hay que ver que J.J. Abrams está metido con toda la onda de las Misión Imposible, entonces ahí también puede haber algo que le ayude.
Sí, también. Con eso de que ya se está agarrando la onda de abrir como más, expandir los universos, entre comillas.
Pues sí.
Todos quieren tener un universo ya en el cine, ¿no? Todos.
Pues sí.
Sus spin-offs.
Sí, pues...
Está funcionando.
Ya hay éxitos. Mientras haya...
Pues, mientras alguien lo pague y lo esté viendo, pues a ver, lana segura, pues no me arriesgo y voy a lo seguro. Sé que las franquicias están funcionando, haz tu propia franquicia, será de espías porque tienes tu género y tienes el público que te siga. Hay gente que es super fans del género de James Bond, así cabrón, a tal grado que cuando este último James Bond, que es el que ya se ensucia y cree, gente se quejó de eso, de que güey, es que este güey se ensucia, este no es el super galán perfecto.
Este es John McClane.
Que trae todos los puños todos guameados por andar.
Porque había gente que seguía y era fan del viejo James Bond clásico, sí, que era el impecable, el galán, que nunca se ensuciaba ni la corbata se le iba chueca.
No, aunque se le ve ni un golpe en la cara.
Sí, exacto.
Liso,
entonces,
liso.
Hay público para todos estos. Pues hay válido de que hagan franquicias de lo que quieran, ¿no? Ya viene una de monstruos. Ya viene la franquicia de
Universal.
Clásicos monstruos de Universal.
Con la momia, ¿no? Con la momia. Bueno, se supone que arrancó con Drácula.
con Drácula Untold.
Se supone que ahí empezó ya esa franquicia. Se supone.
Luego sacaron Frankenstein, que
es... No, esa es otra.
No, esa es otra.
Esa
no es otra. No, la que sigue es, de esa línea es la momia de Tom Cruise, ¿no?
Uh-huh. No, porque Tom Cruise es la momia. Pero
queda.
No dejamos que casi se sentó.
La dianética sí la funciona.
Sí, funciona. A ver, tu gran nota. Sí, ahora, no. Ahora viene el tema musical. No. Cuando termina la canción, se queda porque viene la nota final.
Ahora sí nos despedimos. Sí. Y hay un pequeño silencio y de repente ya.
Aquí viene, ahí está. A ver, que valga la pena tu última nota.
No empujen.
Bueno, pues ya para cerrar ahora sí el ciclo. Pues ya, como han visto que el éxito de películas de clasificación se ha pegado, el ejemplo lo tenemos con Logan y Deadpool, la Paramount Pictures también quiere apostar en este aspecto para superhéroes en clasificación C. A tal grado, me sorprende mucho esto, que haya comprado los derechos de este one shot de Image Comic, que se llama The Pro, escrita por Gar Ennis y dibujada por Amanda Conner. Oh, híjole, para los que no lo conocen, algunos sí lo han de conocer, pero para los que no lo conocen es así rapidísimo la introducción, una fuerza extraterrestre decirle dale superpoderes a una prostituta. Y esta prostituta, y ver qué sucede. Y esta prostituta, obvio, al tener los superpoderes, pues contacta a su versión de la Liga de la Justicia de este cómic, que aquí se llama Liga del Honor, y interacciona con los personajes, ¿no? Interacciona con un Superman, entre comillas, con un Batman, entre comillas, así con todos ellos.
The Knight.
Pero imagínense a una, The literal, Link, prostituta dibujada tal cual. O sea, no es la mujer acá, la prostituta de Elite, no. Es la prostituta de las calles, así. Que
utiliza sus superpoderes.
Ajá, y que utiliza para...
De la profesión.
De la profesión, exacto. Y pues bueno, pues está para hacer con... Ya que hay cuestión de días para que comiencen a aparecer los nombres de posibles directores y quién será la... Pues tan peculiar protagonista y quién será la pro de este cómic, ¿no? La verdad es un cómic bastante soez y procaz y fuera del contexto de los cómics de los superhéroes.
Pero es una parodia de los superhéroes.
Sí, es una parodia tal cual.
Como Deadpool.
Pero no mames, o sea, de pro todavía va más allá que Deadpool. Porque Deadpool de repente cae en la parodia chistosa, broma, pastelazo, tontería. De pro sí toca las cuestiones, porque la chica tiene un hijo. O sea, la prostituta tiene un bebé. Y al mismo tiempo que está amamantando, está cagando y lo ves. Y de repente dices, es que tienes que ir a pelear porque viene el villano. Y está fumando. Y sale
mal hablada.
Y es mal hablada y se va volando y va con el calzón aquí todavía saliéndosele. Y en el camino como que le va haciendo su trabajito al Superman. Y dice, quítate, pendeja, porque voy a reventar el pinche muro porque va a salir ya sabes qué. Entonces el cómic es muy irreverente. O sea, sí, de verdad, dices, güey, ver esto en el cine... Ah, cabrón.
Sin embargo, The Pro es un poco más, tiene más profundidad y más contexto que lo que decías de Deadpool. Deadpool lo puedes agarrar como un personaje.
Es que Deadpool lo tienes que tomar en serio.
Pero The Pro,
el error es eso.
Pero The Pro sí, como está basado en un artículo que se hizo que hablaba acerca del estereotipo que veían los estadounidenses y de todas estas normas o reglas morales que se están obteniendo, se hizo un artículo y sobre ese artículo se basaron para crear
el cómic de Pro.
Entonces es como una crítica.
Sí, este cómic es totalmente una crítica, una burla a los superhéroes, ¿no?
Y es que hay que ver quién lo creó, Gar Ennis.
Es que él tomó esa nota que dice Wacom, bien, muy bien acertadamente comentando, tomó esa nota y hizo este cómic, que es muy bueno, a mí me gusta mucho, es un cómic muy, muy, muy recomendable.
Sí, y es un
one shot.
Es una historia,
sí, ya,
conclusive ya,
sí, se acaba. Pero ya ver esto en el cine, pues habrá que ver, ¿no? Yo siento que sí la van a descafeinar, ¿sabes?
Sí,
pero
bastante.
Bastante descafeinada va a estar la película.
Porque no va a haber quien proteste.
Pero al final de cuentas es una película de clasificación R o C, ¿no? Sí. O sea, si lo que buscan es eso, no hay mucho que le puedas cortar. No hay nada que no hayas visto en otras películas de comedias hasta para adolescentes.
Claro, sin embargo. Pero es que es como el enfoque que le das, porque no es como un American Pie que sí está como...
Sí, aquí tienes una prostituta de protagonista.
Y que hace el trabajo con los superpoderes, ya teniendo los superpoderes.
Claro. Pues hace, sigue superchambas también.
Sí, sigue haciendo el trabajo.
Hacer un chingo de
y
clientes.
Sigue siendo prostituta y sigue ofreciendo su servicio y teniendo ya los superpoderes. A tal grado que mata a uno de sus clientes porque le da un putazo a una de las prostitutas que es amiga de ella, ¿no? Entonces ella va y revienta a su madre a este güey. Cuando el único delito que él cometió fue pegarle a una prostituta, ¿no? Digo, no, que sea malo. Pero tampoco significa
que no es malo.
Pero tampoco significa que lo matara, ¿no?
Que le golpee un hombre o una mujer, si es malo.
Sí, por supuesto. Pero no significa que ella venga y lo mate.
Pero ahorita vamos en ese debate porque ahorita esos temas están como muy
tan
candentes.
Por eso digo que Pedro, cuida lo que dices, porque si no.
Pues que se chingue.
Al rato vamos a tener ya fue un montón de.
Si ve que Café Tacuba ya tampoco va a cantar la ingrata.
Sí, que no fue malo que lo matara.
No.
Eso quisiste decir, ¿verdad, Pedro?
No.
Yo.
Pero bueno, tío, a ver,
el bonus track, ya vi cómo sí se puso bueno.
Ah, no tiene el bonus, ¿verdad? Puta, ya me estaban cortando. No, ya no, ya es todo. Ah, bicho capi, va.
Es que se ha de curar.
Solo por eso voy a hacer mi podcast donde voy a ver mujerzuelas y juegos de azar.
¿Qué actriz verías como de pronto?
Es que es el punto, ¿qué podría ser? Porque, por ejemplo, recordando este momento. No, no, no. Recordando a esta.
Se veía igual.
A esta mujer que hizo su papel de prosti que en Monster. Esta ¿cómo hizo un papel tan chingón de la prostituta de Monster?
Pero si no sé quién es.
No, no, no digo que sea ella. Solo digo que puede ser pues realmente una buena actriz.
¿Esta es una actriz que sea desmadrosa?
La Silverman. Empejar.
Fíjate que hace años Alicia Silverman pudo haber sido, ¿eh? Es una mujer muy soez,
vulgar, cae bien. Ahorita ya no.
Un casting con una
nueva. Mira, ahorita la que está de moda es Amy Schumer, si lo ubican, una gordita.
Sí, sí, sí.
Güera también. Tiene su programa.
Podría ser.
Ella podría ser.
Una chubi.
Y es más, hasta si quieres alguien que ya dio azotón al piso y quedas, Lindsay Lohan, échala.
Ah, sí. Aviéntala.
Oye, es que con todo lo que
trae ella detrás, podría ser.
Y aparte por todo lo que trae ella, podría ser. Podría ser su Tony Stark.
Pero claro. sigue estando activa la Lindsay Lohan.
O pasiva, que pasiva, como sea.
Bueno.
Dice que no se quería poner bueno el final.
Pues es una cosa curiosa. Ojalá para Monsieur.
Ajá.
No sea un proyecto que compró para enlatarlo y ahorita sí se anima a echarla en uno o dos años.
Sí, claro. Pero hay que ver.
También ahorita que están de moda las adaptaciones de héroes clasificación C, a lo mejor en dos años ya se agotó eso.
O sea, si la van a hacer, que la hagan. Que ya no fue redituable, ¿no?
Ajá.
Eso porque son personajes que estuvieron muy fuertes.
Pero también estamos al mismo punto. No porque tengas una película de clasificación C va a ser un éxito.
Sí, claro.
Depende
de
la historia que estás
contando. No es un hecho, no es una garantía. Sí,
A Logan le puedes censurar la violencia y funciona la película muy bien la historia.
Pero con violencia funciona mejor.
La verdad que sí.
Es más impactante y es el Logan que has leído.
Sí, porque realmente los que no han leído el cómic nada más se basan en el mundo de películas.
Ajá.
El Logan está, como dice aquí Pedro, bien descafeinado, ¿no? Ese Logan no pregunta, Logan va por el garrazo y a matar.
Ajá.
O sea, él siempre lo ha dicho, voy a hacer lo necesario porque es lo que
en hacer. Varias películas de Logan y de Hombres X se lo han dicho, es que tú eres el animal, o sea, tú siempre has sido la bestia.
O sea, así como es Capitán América y Punisher, que son los lados contrarios, así es Wolverine. Wolverine es otro Punisher. Si tiene que matar, mata y no le importa si tiene hijos, tiene familia. A quién vaya a matar y por quién lo vaya a matar. Voy y lo necesario y de modo, ¿no? Y si les parece bien y si no te chingan. Así es, sencillo.
¿Quién sigue?
Ese siempre es. Nunca ha sido la cabeza de ningún equipo porque no lo tolera. No lo tolera tampoco
él. Él no puede dirigir, él mismo sabe que no es capaz
de dirigir. Ese es el mejor Wolverine que se ha basado ahorita.
Cuando se volvió, entre comillas, líder de la X-Force, pues realmente era porque Domino también le echaba la mano. No, el mismo pinche Fantomex le ayudaba.
Pero ¿cuáles eran las misiones? Vamos a ir a masacrar.
Pues a eso vamos.
Nosotros ya no somos el equipo de contención como siempre lo fueron los X-Men.
No,
nosotros somos el equipo donde vamos a
evitar. Exterminio.
Vamos a quitar esa piedra que está en el camino, lo que nos está atacando. Ya no vamos a ir a contenerlo, vamos a ir a desaparecerlo.
Adiós, vámonos.
Ese era el equipo de limpieza, adiós.
Ese es el X-Force del Wolverine. Pero bueno, a ver.
Vamos a ver cómo es. No todo funciona.
No es garantía que por ser clasificación R
va a ganar la nota.
Pero también hay un detalle, porque Logan funciona porque es un personaje conocido, la Pro, quien la conoce.
Claro. Son pocos, es un cómic bastante.
Yo creo lo que me refería es que tanto
va a pegar, me atrevería a decir.
Y aunque se mantenga de aquí a dos años la clasificación R, digo, porque vamos a ver muchos errores.
Como bien dijiste, ojalá no sea un proyecto que nada más se late, ¿no?
Vamos a ver.
Sabemos al pendiente bien.
Es muy buen proyecto y ojalá saquen algo chido.
Consíganse el cómic si pueden, la verdad, muy recomendable.
Lo editan a cada rato.
Sí, se recomienda.
Como dices, no es un personaje conocido. No. Pero Image sí está sacando nuevas ediciones a cada rato.
Y Garth Ennis, la verdad es que.
Y ese de Pro es muy recomendable.
Creo que todo lo que ha hecho Garth Ennis, o el 80-90%, es muy bueno. Siempre es muy interesante leerlo.
Jamás está ahí Preacher.
Sí, y es noventero. Y lo que hace
The Boys. Y todas las ondas aquí, todas sanguinolentas, gordo.
Sí. Es muy buena. Es muy recomendable. Si no han leído a Garth Ennis, búsquenlo como tal. Es muy recomendable.
Sí, chavales, ya despídanse, ¿no?
¡Sayonara!
¡Auf Wiedersehen!